Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Icoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Icoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Bueno, Felipe, pues preséntate tú, cuéntanos.
Bueno, pues soy Felipe Marín de Gerena, un pueblo que está a media hora de Sevilla. Soy ingeniero técnico agrícola, aunque bueno, ahora mismo estoy en situación de desempleo, pero bueno, tengo 48 años y sobre todo llevo los últimos años trabajando como controlador o inspector de calidad de poda. Trabajo un poco así extraño, suena extraño, calidad de poda, porque yo me dedico a vigilar que los árboles no lleguen a los cables de alta tensión y de media tensión de las compañías eléctricas o de la red eléctrica nacional. Entonces voy vigilando que esos árboles pues no toquen esos cables, ¿no? Y bueno, voy certificando tramos de línea, en fin, ese es mi trabajo de los últimos años, pero son trabajos de temporada y luego hay otra temporada donde no tengo un empleo estable y entonces, pues, si estoy en el paro, pues me dedico a hacer cosas que me gustan. Y una de esas cosas que me gustan es la que me ha llevado a luchar por muchos campos. Uno de ellos, la poda del naranjo, porque es un árbol aquí muy, muy típico en nuestra zona, ¿no? En Andalucía y en Sevilla. Pero bueno, llevo muchas cosas por delante. No soy muy inquieto. Y escuchando tu programa, escuchando a Guillem Planici, que me encantó los dos programas sobre cuando hablaba de que no pusiéramos el hombre en el centro, ¿no? Y como también soy permacultor, tengo una huerta en permacultura, y a través de mucho que me estoy formando, a través de podcasts como los que tú haces en la radio, como por ejemplo cuando has entrevistado a Félix Moreno y demás, ¿no? Pues voy llenando mi cabeza de lo que yo considero que es importante y echando fuera lo que para mí ya no tiene ninguna importancia. Y los medios de comunicación tradicionales están llenos de cosas sin importancia. He dejado ya de escucharlo de todo y me dedico a buscar cosas selectas como tu programa. Por eso me animé a llamarte.
Muchas gracias por la parte que me toca, Felipe. Y yo te estoy muy agradecido porque contar con gente que sabe de lo que habla como tú, que lo está viviendo como tú, pues no puede ser nada más que una suerte. Así que bueno, te animo a que sigas hablando porque el que más sabe lo que va a contar eres tú. Yo sí. Cuando se me ocurra algo ya te preguntaré.
A ver, Rafa, es que tampoco quiero enrollarme mucho. Yo digo que soy un observador. Mi trabajo, de hecho, ha consistido en los últimos años y consiste, porque me suelen llamar, como digo, por temporada, en observar. Yo observo y analizo lo que veo, ¿no? Trato de analizar lo que veo. Pero también desde la permacultura y desde no poner al hombre en el centro de espacio, sino ser uno más, pues digo, a la vez que estoy observando, soy un gran ignorante, ¿no? A través también de la lectura filosófica, de la lectura de filosofía, llego a la conclusión de que soy un gran ignorante, pero a la vez es muy curioso, ¿no? Quiero saber por qué, ¿no? Y bueno, entonces yo podría hablarte, tengo muchos campos, ¿no? Pero te comenté el tema de los naranjos amargos porque lo había aparcado ya, rendido ante la burocracia, ante el poder, y ya lo que nos queda un poco, pienso, casi darnos cariño entre nosotros, los que sabemos que estamos compartiendo infierno, ¿no? Los que estamos viendo cómo se está derrumbando este sistema, esta civilización, los que estamos viendo que la corrupción está en todas partes, que está en todas partes. Entonces, cuando yo veo que hay corrupción sistemática en la poda de un árbol, de un naranjo, me echo las manos a la cabeza porque tiemblo, porque digo, si esto se hace mal en un árbol, se hará mal en, por ejemplo, en la extinción de incendios, se hará mal en el mantenimiento de las carreteras, las cunetas, se hará mal en la gestión. Puede que sea el sistema entero el que se esté derrumbando y, por lo tanto, hay un problema de fondo que haga que todo o la gran mayoría se esté haciendo conforme a la no racionalidad. Esa es la expresión que yo busco, la no racionalidad. Entonces, cuando veo que una y otra vez me encuentro detalles que me hacen ver que no somos racionales, pues digo, vaya, ¿en qué civilización estoy? ¿En qué mundo estoy? Y claro, y cuando comprendo a través de Pedro Prieto, a través de Curiel, que bueno, que esto es inevitable, o sea, el decrecimiento es inevitable, pues claro, considero que hay dos maneras de afrontar este colapso civilizatorio y este decrecimiento. Una manera voluntaria y razonada, o impuesto por narices, ¿no? Impuesto a la fuerza. Pero claro, lo razonado tiene que estar ahí. Si no, si abandonamos lo razonado, si dejamos de comprender lo que está ocurriendo, pues aquí vámonos, ¿no? Sería el fin de toda luz, ¿no?
A ti te pasa como entonces, a mí, Felipe, que no entiendes cómo los medios de comunicación no le dan más importancia a todo lo que está pasando, porque lejos de darle importancia, yo siento que lo que hacen es desinformar y desvirtuar todo lo que está ocurriendo. Y entonces me llevo las manos a la cabeza.
Claro, pero yo he encontrado, yo siempre voy buscando un porqué y yo creo que lo he encontrado. Y es el mismo de todo. Hay un mal común. El que hable hoy en día utilizando la racionalidad es como esos viejos filósofos o filósofas eran despreciados, ¿no? Y eran denostados y eran alejados. Entonces esto es igual, pero con el hándicap del empleo. En un sistema capitalista donde no hay empleo para todo el mundo y estamos peleando unos con otros por conseguir los últimos empleos y además por vendernos unos a otros algo, aunque no nos haga falta, locos por vender lo que sea. Hace poco me di de alta en Wallapop y me di cuenta cómo estamos todos locos por vendernos cosas, porque claro, porque tenemos una necesidad imperiosa en este sistema en conseguir ese invento que se llama dinero para adquirir unos bienes, ¿no? Entonces, claro, todos los medios de comunicación, a lo que tú estás contando, los medios de comunicación son presos también de ese hándicap, de que tienen que conseguir dinero, como sea. Y para conseguir dinero tienen que ahora mismo engañar, mentir. Y los políticos que están en el gobierno, los ministros y las ministras, tienen, incluso aunque se llamen a sí mismos de izquierda, tienen que contar medias verdades si quieren estar ahí, porque también está su empleo. Entonces todo el mundo tenemos hay un libro muy interesante que se llama, a ver si me acuerdo, tengo tantas cosas en la cabeza, que se llama Vivir sin trabajo o algo así, o Manifiesto contra el trabajo, lo leí hace un montón de años, y te lo explica esto también, que a mí me dio la clave, ¿no? ¿Qué medio de comunicación? Yo le he mandado un trabajo, que de hecho iba a esta entrevista, que yo pedía que tú me hicieras, ¿no? Yo le he mandado una información sobre una cosa que está ocurriendo a la vista de todo el mundo una y otra vez, y se lo he mandado a muchísimos medios de comunicación. Tengo aquí la lista, periódicos, televisiones, y a nadie le va a interesar que estén gastando el dinero público a mansalva empresas que a lo mejor cotizan el IBEX 35, grandes poderes, con grandes poderes mediáticos. Bueno, ahora ha habido hace poco ha habido una sentencia y han condenado a una de ellas, a una empresa de estas que se dedica a hacer mantenimiento de jardines, recoger basura y demás, porque entre ellas habían hecho un cárter, ¿no?, para conseguir los contratos más altos, ¿no? ¿Qué técnico, qué ingeniero técnico que esté trabajando en una de esas empresas y esté viendo que está matando a los árboles públicos, que lo está maltratando, que lo está secando, que lo está enfermando, va a decir: jefe, aquí estamos haciendo algo mal, si su puesto de trabajo está en juego y ahí va a pagar su alquiler? ¿Me entienden, no? ¿Pasa?
Difícilmente puedes convencer a alguien de una idea, si de que te crea esa idea depende su sueldo y su trabajo.
Pues hasta que no tengamos un trabajo asegurado, o sea, yo por ser un ciudadano tengo que tener mi trabajo asegurado, tengo que tener mi derecho y mi trabajo, yo no seré libre de decir lo que mi juicio me dice que está bien o está mal. Yo soy un mero esclavo de este sistema, ¿no?, de esta sociedad. Entonces, ningún ingeniero técnico va a decir, oye, esto se está haciendo mal, a menos que sea un funcionario, pero si tiene un político por encima, tampoco puede decir esto se está haciendo mal, porque el político se queda con el culo al aire y también su empleo depende de eso, ¿no? ¿Entiende cuál es el fin del todo? Y claro, y el fin del todo es conseguir dinero para unas cuentas corrientes, dinero digitales, que eso no significa nada. Además, como se pueden acumular hasta el infinito, pues un 1% de la población mundial puede acumular esos dígitos hasta el infinito, teniéndolo explotado al 99, ¿no? Y teniéndolo prisionero de la verdad al resto de la sociedad. Bueno, pues yo conduzco en mi trabajo mucho tiempo, muchas horas, y claro, y voy observando y veo, por ejemplo, el mantenimiento de las carreteras. El mantenimiento de las carreteras, siendo yo ingeniero técnico, como digo, agrícola, pero vamos, me ha dado una formación suficiente para, yo creo que para tener un criterio, ¿no?, a la hora de cómo se hacen los desbroces, cómo se emplean los herbicidas, pues me sorprende cómo lo hacen, y etcétera, etcétera, etcétera. Rafa, si tú quieres, hablamos de naranjo, pero yo es que me enrollo hablando de muchas cosas distintas.
A mí es que me interesa todo lo que estás diciendo, Felipe, y no tengo, al contrario, me encantaría que fueras más concreto sobre cada una de las cosas que tú ves que se están haciendo mal y se podrían hacer bien. Y bueno, igual te pones muy técnico y habrá gente a la que no le interese, pero no me preocupa. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que los poquitos oyentes que tengo son gente muy preparada y que no se asusta con los detalles técnicos.
No, yo incluso me gusta mucho la pedagogía, porque creo, como digo, no, solo sé que no sé nada. Entonces yo no me suelo ir por temas técnicos, sino por el razonamiento lógico. Lo que ocurre es que como vemos las cosas una y otra vez mal hechas, pues creemos que eso es normal. Eso es normal. Yo estuve, por ejemplo, una época trabajando en Talavera de la Reina, y me iba por aquellas autovías. Yo no he viajado, ¿no? No he viajado prácticamente en mi vida. No me ha llamado la atención viajar. Entonces, cuando salgo de mi pequeño ámbito, de mi Andalucía occidental, ¿no?, veo que lo mismo que se hace aquí mal, se hace mal, yo creo que a lo mejor mundialmente, quién sabe, pero hacia donde voy, por donde quiera que voy, y salgo de mi pequeño espacio, lo veo. Por ejemplo, cuando estaba en Talavera, veía que la autopista que va por Toledo hasta Madrid, ¿no?, ¿cómo se llama esa autopista?, pues meten tractores en las áreas estas que hay entre, o sea, las que llamamos regleta o llamamos, no sé, isleta. La autopista tiene grandes zonas que están muy alejadas de la calzada, no tanto más pegadita a la calzada, sino que cuando hay variantes, hay una carretera al lado, se quedan libres, meten tractores a desbrozar porque piensa el ciudadano de a pie que eso se llama mantener la carretera, cuando lo que están haciendo es matando a todo árbol espontáneo que van haciendo, y lo que están haciendo es para que la gente identifique, como un campo de fútbol es así verde y parece que está cuidado, y los jardines están de césped y están cuidados, pues para que la gente identifique, oye, tenemos unos políticos que cuidan las carreteras, porque las tenemos muy parecidas a un jardín, pero por favor, si ahí tenemos las únicas islas de biodiversidad que nos quedan, porque entre la agricultura en el monocultivo, la ganadería en extensivo, que es una ruina para la biodiversidad también, por lo menos donde yo he visto la ganadería en extensivo, habrá otras que sean más respetuosa, pero la inmensa mayoría de la ganadería de extensivo es también una ruina a la biodiversidad.
Me gustaría que hablaras de eso, si puedes, si sabes, claro, porque
puedo hablar de...
estamos defendiendo, a ver, estamos atacando a la ganadería intensiva, dando por supuesto que la ganadería extensiva es ecológica y está todo bien, y hombre, yo no digo que no sea mejor, pero como dices tú, igual habría muchas cosas que mejorar también. Pero no soy el experto aquí.
Rafa, mira, yo soy mi título, pero yo no soy de titulitis. Me parece que los títulos es lo más tonto que hay. Yo en la universidad no aprendí prácticamente nada. Ha sido mi observación, ¿no? Yo soy ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias, ¿eh? Entonces yo tengo una parte también de lo que es ganadería. De hecho, mi proyecto final de carrera era la alimentación del cerdo ibérico para poder vender los jamones como bellota, o sea, de bellota, más caro, ¿no? O sea, que algo sé también de ganadería extensiva. Luego, en el campo, porque la universidad prácticamente no se pisa ni el campo, por lo menos cuando yo estudiaba, era todo para probar exámenes. El sistema también está corrupto en la parte educativa, así lo digo también. Pero bueno, aparte de eso, cuando yo voy al campo, digo, bien, la ganadería extensiva, la buena. Bueno, pues como las líneas eléctricas atraviesan los campos agrícolas y también los campos ganaderos extensivos, pues yo hago, mi trabajo tiene cosas muy chulas, como hacer senderismo, pues mirando que no haya encina, que no haya pino, cerca de esas líneas que estén con peligro de caída. Entonces yo atravieso grandes espacios observando, pero claro, no voy solamente mirando arriba a los cables, voy también mirando al suelo. Entonces yo llego a una conclusión por la observación que a mí me hizo como cuando, no sé, cuando alguien tiene un descubrimiento, que los que son creyentes se le aparece una imagen, ¿no? Pues a mí se me apareció algo, ¿no? Yo veía que la ganadería extensiva era buena, ¿no? Mi conciencia cultural me había dicho que la ganadería extensiva es la buena, la que mantiene a la gente al territorio, la que tiene en cuenta los ecosistemas, ¿no? Eso me habían dicho, yo me lo había creído, y en la radio hay cualquier entrevista de cualquier índole y todo el mundo la buena. Garzón dice la buena, todo el mundo dice que es la buena, pero bueno, yo quiero observarla a ver si es verdad que es la buena. Entonces, lo primero que me llama la atención cuando voy a los campos de ganadería extensiva es que no hay renovación generacional de árboles. Entonces, vamos a ver, ¿eso qué significa? Que hay encinas que por la seca, por el cambio climático, porque hay menos biodiversidad y por lo tanto hay menos especies que controlen los ecosistemas, o hay más plagas, y entonces resulta de que hay unas encinas centenarias que mueren. Bueno, si una encina puede tener 500 años, 200 años, 300, si una encina tiene gran cantidad de emisión de bellota, ¿no? De emisión. Algunas veces hablo como si fuera una empresa también de la naturaleza, como decir, de producción de bellota, ¿no? Producen bellota. Vale. Tú miras debajo de la encina a muchos metros a la redonda y en 500 años, 300 años, 400 años, no hay una hija que haya prosperado. Rafa, tú eso, con lo que te estoy explicando, cuando tú vayas al campo, obsérvalo. Donde haya ganadería extensiva, resulta de que en los últimos 500 años, 100 años, 200 años, lo que sea, ¿no? Digo, cuando veas un ejemplar de una encina, ninguna hija ha prosperado. Si no ha prosperado ninguna hija, cuando muera, como está ocurriendo, cuando mueran, pues no, el ecosistema se ha quedado, ha perdido algo valiosísimo, ha perdido ese árbol que quedaba ahí. Ya no quedan arbustos, porque los arbustos, cuando hay ganadería extensiva, el arbusto es el demonio. El arbusto es el que hay que eliminar los primeros de todo. Entonces, cuando hablamos de ganadería extensiva, de cuando antes bajaban las ovejas y la transhumancia, ahí yo no discuto en que eso sería positivo y seguramente sostenible. Pero claro, la gente comía carne una vez cuando era fiesta, o una vez al mes. Pero ahora, en la ganadería extensiva, lo que hacemos es meter en el ecosistema acotado por una serie de vallas las cabezas de ganado que permita el mercado. Y el mercado es quien lo manda, el precio del grano en el verano. ¿Me entiendes, Rafa, lo que quiero decir? Cuando llega la hora de que el ganado se lo ha comido absolutamente todo, que es lo gratis, el ganadero quiere gestionar su espacio. El ganadero es otra víctima también, la mayoría de las veces, el pequeño ganadero, no el gran ganadero, que lo que quiere es cotizar en el campo como el que cotiza en bolsa. El pequeño ganadero lo que quiere es, pues, conseguir, como todo el mundo, sus bienes, ¿no?, para poder sobrevivir, más lo que es la publicidad de incita, pero eso es otro tema. A lo que voy es, si tú acotas en un espacio determinado, pones unas alambradas, metes entre vacas, que ya no son ni la raza que aquí había, sino son otras razas que tienen otra voracidad, otro peso, y le dices tú al ecosistema, aliméntame mis vacas, que yo tengo que competir en el mercado. Y llega un momento en que se acaba la comida, porque las vacas se lo han comido todo, no han dejado que nazca un árbol en los últimos 100 años, no hay un arbusto, no hay una riqueza de biodiversidad ecosistémica que sostenga unos insectos, no hay, sino que lo que quiere es pasto, ¿vale? Lo que quiere es hierba, lo que quiere es que caiga la bellota, claro que le da de comer peña a su ganado, pero si no hay una encina en lo que nazca, cuando se muere la encina, Yo estoy defendiendo también la ganadería en extensiva, pero habrá que buscar cómo se sostiene, porque si tú cierras ese ganado en un espacio cerrado y cuando llega el verano, que ya se lo han comido absolutamente todo, y con esta sequía, pues antes del verano, vienen ahora los camiones cargados de cereal, de soja, de lo que sea, de pienso, y mantenemos los animales en el mismo espacio estabulado. Pues, ¿qué ocurre? Ese ecosistema le ha caído una bomba, como si hubiera caído la bomba allí de una bomba nuclear, prácticamente. Primero, la erosión, los cauces tendría el gobierno que obligar a que esos cauces estén en un momento dado vallados para que no se pierda el suelo. Las pérdidas de toneladas de suelo son bestiales por donde quiera que haya ganadería extensiva, porque el ganado, como se ha comido todo, y como no hay renovación, y como no hay arbustos, no hay raíces, cuando viene la lluvia, como hay un poco de pendiente, todas las escorrentías son bestiales. Las extensivas, sí, las escorrentías son bestiales, entonces el suelo se pierde, y cuando se pierda el suelo, a ver qué alimento le vamos a dar a las vacas dentro de 100 años, ¿me entiendes? O el cerdo, o la cabra. Entonces lo primero que tendría que hacer el gobierno es vallar, obligar a vallar los cauces, donde haya mucha pendiente, digo, los arroyuelos, los regajos, porque ahí el material, o sea, los vegetales tienen que proteger el material que sustenta la vida y los ecosistemas.
Que te entienda yo. Tú hablas de vallar, sí, sí, para que no entre el ganado y la vegetación crezca libre de esa tensión. De esa tensión. Vale.
Yo digo que en donde quiera que haya ganado extensivo hay muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Uno de ellos es la erosión del suelo. Y además de la compactación, se compacta con las pezuñas. Después viene la supercontaminación de excrementos, porque tú dices, bueno, el excremento es bueno para el suelo, depende de la cantidad. Si se deja el suelo ácido porque los microorganismos no son suficientes, o sea, no hay suficiente biodiversidad para gestionar, pues los suelos acaban ácidos, acaban contaminados. Y entonces lo que quiero decir es que no hay una ganadería buena que no sea aquella que se sustenta a sí misma a través del propio equilibrio del ecosistema. ¿Entiendes lo que quiero decir con eso, Rafa?
Sí.
Si tú tienes un espacio donde naturalmente el hambre pone en cuestión cuántas cabezas hay, pues entonces sí hay una ganadería sostenible. Pero si tú traes comida de fuera, pues no hay equilibrio en el ecosistema.
A eso iba, Felipe. La ganadería se ha convertido, tanto la intensiva como la extensiva, en un negocio, como todo en este sistema que vivimos, pero que está acabando con toda la biodiversidad. La especie humana esto lo decía Tom Murphy en uno de sus artículos, ¿no? Estamos reduciendo la biodiversidad a su mínima expresión, nos estamos cargando un montón de especies, estamos hablando de la sexta extinción, y lo que sí que hay son muchas cabezas de ganado. Tenemos ganadería y humanos, pero a costa de acabar con el resto de la biodiversidad en la Tierra. Aparte de que la dieta que llevamos es una dieta que podría ser menos abundante en carne, es una dieta excesivamente basada en la carne, aparte de eso es que son muchas cabezas de ganado y son muchos humanos. La solución es muy complicada para mí. Me encanta tenerte aquí, para informarme, pero el problema, Rafa, es muy gordo ahora, sobre todo ahora. Dime,
Rafa, pero vamos a pensar en ejemplos que ya ocurren para poderlos entender, ¿vale? Por ejemplo, en China son muchísimos millones de chinos y allí comen poca carne y al parecer con el arroz. Esa sociedad ha podido prosperar gracias al arroz y gracias a hay otras sociedades que han sido gracias al maíz, ¿no? Quiero decir con todo esto que yo creo y tengo la esperanza que si decimos que el 75% del todo el territorio que vemos cultivado es para alimentar a ganado, que después nos comemos nosotros, pues como ingeniero técnico agrícola te digo que una hectárea, 10.000 metros cuadrados sembrados de patatas, dan comida para una cantidad de personas enorme, que si tú eso lo siembra para maíz, para alimentar cerdo, pues dan comida para una pequeña cantidad de personas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que
perfectamente.
Si comiéramos más parecido como comían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no con hambre cuando había una guerra y una catombe, no. Quiero decir comer más lentejas, como lo hacía Diógenes, el filósofo, ¿no? Que comía más lentejas. Esa anécdota es muy chula, ¿eh? La anécdota de Diógenes.
Ah, me encanta. Dijeron, si quieres contarla, adelante.
Anécdota, me encantaría, aunque es muy famosa. Y, sí, no es muy famosa, pero puede haber alguien que no la sepa. Que Diógenes, filósofo, como quería desprenderse de todas las necesidades superfluas para poder así ser más libre. Esto es lo curioso, ¿no? En base a que se quitaba todas esas necesidades por era más libre, pues comía muchas veces lentejas, Y le dijo otro filósofo, porque fue otro amigo, un amigo, le dijo, Diógenes, si aprendieras a adular al emperador, no tendrías que comer todos los días lentejas. Si aprendieras a hacer la pelota al jefe, ¿no? Al poder, ¿no? Al capitalismo, podríamos decir hoy, ¿no? Pero como en aquel momento fue el emperador, no tendrás que comer todos los días lentejas. Y Diógenes le dijo, fulano, no, si aprendieras a comer todos los días lentejas, no tendrías que adular al emperador. Entonces, esa lectura me lleva a decir que si nosotros dejáramos de consumir todo lo que la publicidad, que es lo primero que habría que quitar del sistema, habría que exterminar la publicidad. Si nosotros fuéramos capaces, la palabra exterminar la digo en el sentido filosófico, que nadie me vaya a interpretar más, quitar, extirpar, la publicidad es la que genera los deseos. Entonces, si quitáramos la publicidad, ya tendríamos ganada gran parte de esta batalla por la supervivencia, porque decreceríamos. Y también Diógenes, cuando decía, si aprendieras a comer todos los días lentejas, no tendrías que adorar al emperador también podríamos decirle al dios trabajo, que es el que ahora impera, tenemos que estar trabajando para consumir. Si aprendiéramos a comer mucha verdura, a comer cosas más sencillas, a repetir la comida, pues no tendríamos que adular tanto al trabajo. Y yo, por ejemplo, estoy ahora desempleado porque el sistema no tiene empleo para mí. Puede tener un mal empleo, pero estoy defendiéndome con uñas y dientes para no coger un mal empleo, sino que quiero un empleo en el que me sienta más o menos realizado. Digo que si el sistema no me ofrece ese empleo que a mí me hace feliz como persona, pues ¿cómo trato de tener mi despensa? Pues como muchos días haba de mi huerta, como muchos días avanzo, como muchos días. Y me digo, ay, amigo Diógenes, ¿cómo me enseñaste aquello, no? De que no tengo que adular al emperador, no tengo que prostituirme, esclavizarme, sino que puedo ser más libre. Entonces, el ser humano del futuro tiene que pasar porque tenga tierra para tener su alimento y su alimento vegetal, y ya está, que no hay más, que es súper sencillo en eso, y cambiar esos hábitos, pero para eso hay que quitar primero la publicidad. Y la ganadería extensiva, que es lo que estaba hablando antes, pues cuando digan en cualquier medio de comunicación, porque la ganadería extensiva es buena, un momento, ¿tú le llevas comida a esos animales cuando se acaba la comida en el campo? Hombre, claro, no debe llevar, si no se moriría. Y entonces habría que decirle, vale, entonces ¿quién le dice al animal hasta dónde tiene que comer de naturaleza? No, el animal va a comer de la naturaleza antes de morirse de hambre y luego yo le aporto la comida, que es lo que pasa, ¿no? En el caso, o por lo menos no hasta que se muera de hambre, sino que mantenga el peso. O sea, al final es un bien económico. El animal es un bien económico que necesita consumir comida y que la va a sacar de la naturaleza a base de quitar a todo bicho viviente de allí. Entonces, la ganadería extensiva no es buena para los ecosistemas hasta que no hagamos una ganadería extensiva que mida o que tenga en cuenta que el animal se tiene que alimentar con lo que hay allí. Y diría, ay, pues entonces sería como la caza. Y eso sí que es otro temazo, Rafael. La caza. Pero sería otro temazo, ¿no? Mira, la caza es una manera de ganadería extensiva. Y tú dices, bueno, ¿y por qué la caza, dice Felipe, que es una manera de ganadería extensiva? Porque yo he visto que los cotos están vallados, los animales no pueden salir, no pueden entrar. Hay ciervos que se echan, que se crían, incluso se le pone comida a los ciervos en verano, a los cotos y a los cerdos y todo, se le echa de comida para que vengan señores como el que va al supermercado. La gente va al supermercado a comprar carne, pues van otros señores a comprar al coto, pero con un rifle, con una mira telescópica. Pero que al final, ¿me entiendes lo que quiero poner en cuestión, Rafa?
Te estoy visualizando todo lo que me cuentas, Felipe, y matar con un rifle de mira telescópica animales alimentados por el hombre, me parece todo tan absurdo, tan surrealista, tan distópico, que sí, que todo esto está pasando, que no te lo inventas, que
eso,
lo sé.
Eso es lo que yo quiero decirle a la sociedad. Eso es lo que yo le quiero decir a la sociedad. Que esto está pasando. Que si yo entro en un coto de caza y veo que los cerdos están súper mansos, digo, ¿esto qué es? ¿Qué coto de caza es este? Claro, como yo no voy con un todoterreno, lo que sea, no sé por qué, pero estaban súper mansos cuando yo lo he visto. Era porque aquello no es un coto de, bueno, más que un coto de caza, son granjas cinegéticas, para que las personas, tú puedes ir a un supermercado a comprar comida, ¿vale? Y tú puedes ir a un coto a cazar comida, pero al final se está produciendo comida. Todo lo que queramos ahora nosotros ponerle de místico a la ganadería extensiva, a la caza, todo eso yo lo quiero poner en cuarentena ahora mismo también. Porque yo creo que eso existirá, pero eso existe y no es negocio, ¿me entiendes lo que digo? No, eso existe y no es negocio. Y hoy en día el negocio es el que manda. Entonces, si un señor tiene un coto de caza, que lo tiene es como el que tiene acciones en la bolsa, ese es otro de los graves problemas que tenemos. Que la gente tiene que invierte en cosas que ni entiende, ni sabe, ni se deja aconsejar siquiera. Él quiere productividad. Porque si no, vende el coto y mete las acciones en Repsol. Pues lo mismo, las propiedades son así. La propiedad privada se ha vuelto en una mera mercancía donde el amor a la tierra, eso ha quedado en otro órbita. Entonces, el señor que tiene una finca, que se ha gastado allí a comprar no sé cuántas hectáreas, venga, tenía dinero, heredé de mi padre y ya invertí en una finca de caza, pero hombre, que no me cueste dinero mi finca de caza, que me dejen más, que me dejarían unas acciones de Telefónica. ¿Cómo puedo hacer? Ah, pues hago un coto. ¿Y qué hago? Lo cierro, lo vallo, que no se escape de aquí en un bicho. ¿Y qué hago? Me tengo bicho. ¿Y qué hago? Le echo de comer, para que haya más cabeza. Y ahora cobro que vengan aquí a matar a los animales. No, pues esa es la cacería que yo he visto.
Rafa. Es terrible. A mí lo que me gustaría que la gente entendiera, y por eso hago y me pongo tan pesado con mis entrevistas y con tantos programas sobre el colapso, es que no es una cuestión de querer. Es que cuando yo les digo que no podemos seguir pensando que podemos mantener móviles para todos, que podemos tener todos dos coches, o que la gente me dice, los propios entrevistados desconocedores, porque no solo entrevisto a gente puesta en el tema, me dicen, es que la gente no quiere decrecer, la gente no quiere renunciar a esas comodidades. Es que no es una cuestión de querer, es una cuestión, claro, de que donde no hay no se puede sacar. Estamos sacando los bienes que tenemos ahora del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, y no más allá, ¿eh? No más allá, o sea,
no. Estamos arañando la corteza terrestre, sacando todo lo que podemos. Por eso tan bueno las conferencias que da Alicia Valero, ¿no? Que coge y estamos arañando la corteza terrestre para coger esos recursos que llevan ahí millones de años, y los estamos dilapidando hasta que esto se vaya al carajo. Es así. Entonces, el colapso y el decrecimiento es el tema de más actual que existe ahora mismo. Vamos, es que yo digo, ¿cómo no estamos hablando continuamente de esto todos los días? ¿Cómo no abren las noticias todos los días esto? El cambio climático, por supuesto, pero es que o decrecemos. Lo que pasa es que como no queremos hacerlo voluntariamente, pues va a ser impuesto. ¿Cuándo se va a acabar la ganadería extensiva e intensiva? Pues cuando se acabe el petróleo, pues claro, se acaba. Porque cuando tengamos que mover la tierra, pues podremos tener una gallina para que se coma los desperdicios nuestros, lo que quede de nuestra comida. Por cierto, para gestionar basura urbana, no sé cómo no utilizan las gallinas, porque son maravillosas para la basura urbana. Pero bueno, eso sería otro tema. La cuestión es que cuando venga impuesto el decrecimiento forzosamente, como va a llegar pronto, pues se acabó la ganadería extensiva prácticamente. Bueno, la ganadería extensiva seguirá, pero no le podrán traer comida a los animales en verano cuando se acaba la comida en el monte. Será moviéndose el pastor, atravesando cientos de kilómetros, como se hacía antes. Y tú dirás, ¿entonces sostenible? Sí, sostenible. Claro que es sostenible. Nos tomaremos el queso, ¿vale? Pues nos tomaremos el queso, pero de vez en cuando. No como lo tomamos ahora, o como los niños ahora con las pizzas, que se toman queso prácticamente al diario, ¿no? Pues así, ¿no? Entonces tendremos otra, los yogur, las natillas, esas cosas absurda que la gente consume. Yo no sé, digo que la gente consume porque yo llevo un 100% más leche, pero también porque lo hice porque me daba cuenta de que era todo por la publicidad, no había otra. Sin que me enrollo mucho. Yo lo que quiero decirte, Rafael, o Rafa, que el sistema, o sea, que tenemos que decrecer, pero sea a la fuerza o sea razonando. Y yo he decidido que sea razonando. Pues como la fuerza va a llegar, pues voy razonando, ya. Razonando.
Felipe.
De decrecer es mi ejemplo.
Yo creo que eso es todo lo mismo que quiere gente como Alicia y gente como Turiel. Por eso Antonio Turiel no hace nada más que dar entrevistas y tratar de concienciar a la gente, pero hay que aceptarlo. Cuando uno habla de colapso y habla de decrecimiento, pues resultamos incómodos y la inmensa mayoría de la gente sí. No quiere escuchar. Entonces, sí. Hay gente como... Lo diré. Bueno, otro decrecentista famoso, Jorge Riedman, ya, mira, ves, me ha venido a la cabeza, que ya hace años que dijo que el colapso era inevitable, porque, a ver, que esto no lo sabemos de... Yo me he dado cuenta hace 2 días, porque hay momentos en la vida en los que tienes tiempo para pensar, que te pasan cosas... Y despiertas, pero la inmensa mayoría no quiere verlo. Yo no soy el único, lucho con mi familia, por ejemplo, me mandan callar. Pero es que Carlos Taibo, que está harto de dar entrevistas, cuando abre la boca en casa de su familia, lo sé porque me lo ha contado él, le dice lo mismo, cállate la boca. O sea, la gente no quiere ver la realidad. Entonces, pero llegas a la conclusión de que... ¿Perdona?
Perdona, es doloroso.
Claro,
es muy doloroso, porque yo tengo 2 hijos que tienen 19 y 20 y 22 años y hablo, quiero hablar con ellos de esto y no puedo a mis hijos hablar con esto. Papá, tan complicado tengo los estudios, la carrera, tal, ¿me vas ahora a decir algo más que me agobie? Entonces, lo entiendo en cierta manera, lo entiendo. O sea, yo entiendo que mis hijos, que son una chica y un chico maravilloso porque hablo con ellos de todos los temas. Quiero plantearle esto, hijo, quiero contaros algo. Y no, papá, porque entonces dejaría de estudiar, dejaría de ir a estudiar, pues sí, porque no te vale para nada la carrera que estás estudiando, además. Pero claro que lo entiendo. Entonces le digo a ellos, bueno, pues cuando quieras aquí me tienes para que te cuente yo de lo que va a pasar, el futuro que te espera. Mi familia, tengo 3 hermanas maravillosas, quería hacer una reunión en la familia para contarle también el fin de las energías fósiles. Rafa, nos quedamos nosotros, nos quedamos Taibo, tu pie.
Sí, pero que estamos solos, es lo que estoy diciendo.
Moreno.
El saber lo que va a pasar nos convierte en la Cassandra del siglo XXI. Nos podemos desgañitar, pero nadie nos hace caso. Y
pero
pasa...
una satisfacción. Hay que te corto sin querer.
No,
una
tranquilo.
Satisfacción.
Yo lo llevo muy mal. Yo lo llevo muy mal. Que yo prefiero saberlo, o sea, es mi naturaleza, siempre la ha sido, o sea, yo prefiero estar mal, pero saber que es verdad, a estar bien, pero que sea mentira. Pero no todo el mundo quiere eso. Claro, tú lo has dicho, tu hijo dice, claro, es que si yo acepto y me pongo a escuchar tus argumentos, porque esa es otra, cuando tú hablas con argumentos y la gente no tiene... Porque no, porque están ahí, porque no son rebatibles, no tiene argumentos para decir que no, pues entonces llegan a la negación. Y claro, ¿cómo voy a dejar de estudiar algo que no tiene futuro? Pero es lo que me gusta. Nos está pasando a todos. Hay mucha gente en el grupo de que tiene Turiel de Telegram. Hay ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos y gente a la que le gusta su trabajo, pero todos ellos son conscientes, y yo mismo, tú has dicho, hay que acabar con la publicidad, hay que matar la publicidad. En ese grupo hay publicistas, y yo me dedico al mundo
de la tierra.
Me dedico al mundo de los rótulos, que es la última... no quiero decir mierda, pero sí, la última pieza del mundo del sector servicios. Y me gusta mi trabajo, me gustaba. Yo sé que no tiene futuro. Yo me imaginaba, pues eso, siguiendo los pasos de gente que me precedía con el tema del soplador de neón. El mundo del rótulo es muy bonito, pero... Pero eso ya no tiene futuro. ¿Cómo le dices eso a la gente que le gusta su trabajo? Y sin embargo, en ese grupo hay un montón de gente que es muy consciente de que su trabajo no tiene futuro. Y no es que nos guste, pero es la realidad. Y la realidad es la que es, no es la que te gustaría.
Rafa, pero cuando comprendemos, cuando vemos lo que está ocurriendo, lo comprendemos, lo asumimos, lo asimilamos y vamos al trabajo con otra cara. Mira, yo he hecho un vídeo en YouTube, en mi canal de YouTube, que se llama, bueno, Felipe Marín, si alguien lo encuentra, que se llama Césped Publicitario, por ejemplo, ¿no? Césped Publicitario, hablando de la publicidad. Y tú dices, ¿Césped Publicitario qué es? Pues que los políticos aquí en Andalucía, donde yo digo que me muevo, que yo no salgo prácticamente de Andalucía, gastan una gran cantidad de agua en césped publicitario, porque hay aparcamientos o, digamos, lugares que solamente para que sea mirada la hierba verde todo el año, ¿entiendes? Se riega, se corta, se abona, y tú dices, pero vamos a ver, ¿pero será para darte un paseo por allí, tumbar? No. Es césped publicitario para mirar, porque hemos identificado césped con bienestar, riqueza, poder adquisitivo. Y entonces hay una gran plaga de césped publicitario aquí en Sevilla, con una sequía, creo, con los pantanos al 20% este verano. Aquí en el mismo Ayuntamiento de Sevilla hay un aparcamiento al lado para la feria, y yo apostaría un brazo que muchos del césped que hay allí es para que cuando la gente venga en feria una vez al año, vean ese césped. Y se mantiene un año entero, cuando se podría poner romero, tomillo, se podría poner especies resistentes a la sequía, que además serían buenísimas para la biodiversidad, porque en el césped no hay biodiversidad, es césped publicitario, es para publicidad. Entonces, y la poda del naranjo, que quedaremos 4 días para esa entrevista, porque no nos da tiempo hoy.
Cuando
la
quieras.
Poda del naranjo es publicidad, o sea, todo es publicidad. El político necesita la publicidad para mantenerse en el poder. Y nosotros necesitamos la publicidad para vendernos algo unos a otros, porque tenemos que conseguir el factor dinero. Entonces tú necesitas hacer rótulos para poder alimentarte. ¿Y cuál será el futuro después del colapso? La tierra y producir garbanzos. Y ya está. Y habas. Y vamos a comer mucha verdura, vamos a estar muy sanos. Por cierto, no es por hacer publicidad. Yo he escrito un libro que se llama Dios Sobrepeso, que está en Amazon, porque es súper fácil de subir un libro en Amazon y cargarse a las imprentas. Bueno, lo que voy, que va también un poco el sobrepeso, y he hecho publicidad de mi libro, ¿no?, del capitalismo abúlico que hay por la publicidad. Yo digo, porque yo me he inventado 10 puntos para luchar contra el sobrepeso. Y lo primero que tiene que hacer una persona para no tener sobrepeso es que no puede ver anuncios. Eso está súper claro. Yo huyo de los anuncios como si fuera la plaga, como si me dieran alergia.
Es un buen consejo. Claro. Yo ya prácticamente no veo la televisión, porque entre las noticias que están... Bueno. es que son la fake noticia. News todo. Cuando te pones a ver las noticias y te las crees sin más, bueno, estás...
No puede.
En fin, estás totalmente manipulado, es tremendo. Y los anuncios dicen mucho, efectivamente, de hasta qué punto nuestra sociedad está corrupta y está perdida. Es que, bueno, daría para muchos libros. Cuando vemos anuncios de otras épocas, nos llevamos a las manos a la cabeza diciendo, por ejemplo, fíjate qué anuncios tan machistas. Pero si tú te pones a estudiar con espíritu crítico los anuncios de hoy en día, también dan mucho asco, mucho asco.
Sí, muchísimo. Yo no los veo, Alguna vez me cuelan alguno por las pantallas de los móviles, pero no los veo. Y escucharlo tampoco. La radio no la soporto. La publicidad en la radio no la soporto. Para mí, escucho un anuncio en la radio, me mata. Entonces tengo que estar escuchando podcast. Y claro, me colarán el primero porque no estoy pagando el iVoox, ¿no? Pero me cuelan el primero y se acabó. Algunas veces bajo el volumen para que no me lo cuelen. Pero la publicidad es malísima. Muy mala. El césped publicitario da para otra charla. Otro día, si quieres, nos extendemos más, ¿vale?
Encantado. Pero, tenemos muchas cosas en común, Felipe. Bueno, y contar contigo, pues eso, un experto en el tema de... De hecho, mira, me pasa mucho. No lo estaba buscando, pero... pero te he encontrado. Marcos Gamboa estaría de acuerdo con muchas cosas de las que dice, ¿vale? Pero en las veces que le he entrevistado, pues digamos que nos hemos centrado en criticar a la ganadería intensiva. Él también dice que la ganadería extensiva no se puede hacer como se hace hoy en día, que habría que volver a los tiempos efectivamente de los pastores. La ganadería hay que moverla. Si tú la estabulas, pues lo que consigues es, y lo has explicado muy bien, desertificar toda la zona y con lo que eso conlleva. Pero tenerte a ti sin haberte buscado es una suerte, porque la ganadería extensiva tal y como la estamos haciendo hoy en día ni es la solución ni es tan ecológica, y lo has dejado muy claro y yo te estoy muy agradecido por ello.
Bien, pues mira, si te parece, yo creo que hoy, a ver, el que hace el programa eres tú, Rafa. Digo, hoy podríamos dejar aquí nuestra charla, ¿quieres?
Totalmente, lo vamos a dejar por aquí. Ya te voy a pedir una sola cosa, nos vamos a emplazar para más adelante, y vale, es que me digas con qué canción te gustaría terminar esta entrevista, que es una cosa que le suelo preguntar a casi todos mis entrevistados.
Y además no está preparada la pregunta. Quiero decir que no me ha dado tiempo de decirte esta de tal autor. Mira, hay una canción que se llama Siembra.
De adentro y que muestra dónde ir. Suelta lo que no está en tu tiempo, lo que ya no eres dueño, lo que estabas esperando y no te perteneció. Te lo dije hace tiempo. Yo sé de un lugar de donde quiero entrar en sueño. Cuentan que hay palabras, historia para contar. Dicen que si esperas y te sientas en silencio, puede que lo encuentres y también puedas entrar. Y siembra que este sitio es tuyo. No es más
Yo quiero darte las gracias.
Gracias a ti, Felipe.
No, gracias a ti, porque para mí es un desahogo también. En cuenta que yo quería hablar contigo del maltrato al naranjo amargo, no hemos hablado. Eso significa que tenemos que quedar otra vez.
Pues,
y es como que
cuando me digas.
He guardado el motivo de mi llamada, que era esa, que yo ya estaba ya, este tema lo había aparcado, el naranjo amargo lo aparqué porque creí que había llegado a un punto donde estaba como agotado. Y a raíz de escuchar tu programa con este hombre que me encantó, con Guillén Planici, dije, ay, voy a llamar a Rafa, que creo que este tema le puede interesar. Y hemos hablado de otros muchos temas, ¿no? Y se me han quedado muchas cosas que decir, bueno, porque me hice un guión de cosas que a mí me importan. Pero bueno,
yo has comentado que te gusta escuchar en podcast y que te tienes que tragar impepinablemente la publicidad de iVoox. Mi programa, además de en iVoox, también lo subo a Ecoleganés, que coge los audios de la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid, y ahí, tanto desde la Unión como de Ecoleganés, que lo enlaza, puedes escuchar mi programa sin anuncios, sin publicidad.
Bien, pues tomo nota. Muy bien, pues tomo nota.
Que es que estamos criticando al capitalismo y... con nuestro esfuerzo estamos haciendo ricos a unos señores que no se lo están currando, como puedan ser los de iVoox o los de YouTube, pero no podemos evitarlo muchas veces, pero bueno, es lo que hay.
Yo... somos una guerrilla, y tenemos que hacer la guerra a nuestra manera, y algunas veces pues nos montamos en los barcos de la competencia, o sea, de los malos.
Yo esto no lo hago por dinero, tengo otro trabajo. Esto a mí me supone un gasto, pero es un gasto que mientras me lo pueda permitir, lo llevo estupendamente, me hace feliz, y lo hago por, pues eso, por concienciar a la gente e intentar hacer un poco de peso en la balanza en sentido contrario. Bueno, quién sabe, a lo mejor me llevo alguna sorpresa. A mí me hace feliz intentarlo y pelear, aunque pierda, ¿sabes?
Rafa, yo te admiro, pero no te van a llamar de la serie, vamos. ni de Onda Cero, ni de la COPE.
Lo tengo
no te
claro.
Van a llamar de ningún,
no. Lo tengo pero, claro.
No, te lo digo porque yo he hecho radio, a mí me gusta mucho la radio, siempre he hecho radio. Yo estuve en la Radiópolis aquí en Sevilla, la emisora ciudadana. Él tenía un programa, se llama El Cepo, El Cepo, está ahí en iVoox. También la primera temporada fueron 12 meses, creo recordar, y después la segunda ya sola mi compañera siguió, y trataba un poco de hablar de filosofía, de cómo ser felices, sobre todo de cómo ser felices, ¿no? Y ese granito de arena que vamos poniendo en nuestro paso por la vida, ¿no? Esa es la gran satisfacción, y es la que tú también tienes, ¿no? Y decir, y la creatividad, ¿no? El ser humano, un ser creativo, tú hablabas antes con los rótulos de neón y demás, ¿no? La creatividad es lo que nos impulsa cada día, ¿no? A darle sentido a nuestra existencia. Y qué lástima de esas personas que están en esos empleos que no les cercenan su creatividad, o están sumidas en graves problemas que no le dejan ser creativo, o que sencillamente están en una guerra que no la hemos nombrado en esta entrevista. Pero también me parece absurdo hablar de césped publicitario, hablar de cómo tenemos que alimentarnos, hablar de cómo hay que tener los árboles podados mientras están matando a criaturas inocentes. La vida sigue, y hasta iba por aquí también este fuerte abrazo con dolor a Palestina, ¿vale? Y ya con esto ya no digo más.
Bueno, coincido contigo. Pero no solo es Palestina, que sí, que estamos viendo un genocidio en directo, volviendo a lo de las noticias, y lo están llamando guerra Israel jamás. No dicen guerra Netanyahu-Palestina, o podrían decir genocidio Netanyahu Palestina, pero no. Solamente ya con el titular, pues nos están engañando todo el rato.
No tienen vergüenza, pero porque tienen hambre. Su estómago es el que piensa por ellos. No piensan los periodistas, piensan su estómago. Mi hijo está estudiando periodismo y hablo mucho con él de esto, ¿no? Es su estómago el que hace las noticias.
Pero ese es el motivo por el que a mí y a gente que dice las cositas claras como yo no nos van a poner nunca en la SER, Felipe.
Claro, ni a mí. Pero bueno, y la satisfacción de ser libre, que eso vale mucho.
Por supuesto que sí, decir, eso no me lo quita
decir,
nadie.
Es decir, como decía Sabina, esta boca es mía.
Pues dejamos para el próximo programa entonces el tema de la poda del naranjo. Yo encantado.
Sí, claro. Pero... El naranjo chupachú. Hay que, vamos a decir un título que publicitariamente atraiga a nuestras oyentas.
Venga, de acuerdo.
Vamos a hablar el próximo día de la poda del naranjo en chupachups.
Me lo apunto. Cuando quieras.
Va a ser muy interesante.
Estoy disponible. Estoy disponible para ti, Felipe. Un abrazo. Sí. Pues nada, lo dejamos aquí. Un abrazo, vale. Felipe. Lo dejamos aquí.
Fuerte. Muy bien.
Wow.